Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya se puede realizar el borrador de la declaración de la renta a través de internet. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Comienza la campaña a partir de este miércoles 3 de abril. Desde esta medianoche ya se puede acceder a través de la página web para rellenar el borrador de la renta. Aún así, para realizarla por teléfono o en persona habrá que esperar todavía un tiempo. Tenemos de margen hasta el próximo 1 de julio y esta nueva campaña viene con hasta 60 novedades. Atento a lo que cambia, a lo sustancial. Vamos a repasarlo con Susana Moneo.
La principal novedad en esta campaña es que se eleva el límite para declarar con dos pagadores a 15.000 euros. Y hay que saber que 3 de cada 10 contribuyentes tienen posibilidad de mejorar su resultado y no lo hacen. Cada año se pierden 9.000 millones en deducciones que no consignamos. Así, las madres pueden deducirse 1.200 euros por cada hijo menor de 3 años, tanto si trabajan como si cobran el paro, y hay beneficios también para la paternidad. Llega la desgravación del 15% por compra de coche eléctrico y el punto de carga. Pero existen más de 60 novedades autonómicas que nos ayudan a pagar menos, por gastos educativos, guardería, ayuda doméstica, compra de vivienda en zonas rurales o de jóvenes, alquiler, préstamos de estudios e incluso por hacer deporte. El último día para presentarla es el 1 de julio o el 26 de junio si sale a pagar y lo domiciliamos.
Las leyes de concordia promovidas en varias comunidades no gobernadas por el PSOE, entre ellas Castilla y León o la Comunidad Valenciana, han empujado a los socialistas a volver a agitar el miedo a la ultraderecha. A través de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo de Sánchez ha aprovechado para apuntalar de nuevo esta tesis, Ricardo Rodríguez.
El gobierno recupera el miedo a la ultraderecha como señuelo para movilizar a su electorado. Las leyes de concordia promovidas en Castilla y León, Comunidad Valenciana o Aragón enchufan a los socialistas a una batalla ideológica más y ya pretenden fijarla como eje de campaña, seguros como están en la sala de máquinas de arrastrar al PP a un marco perdedor. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ángel Víctor Torres reforzaba el mensaje.
Indudablemente estamos ante una imposición que acepta el Partido Popular por parte de la ultraderecha. Está claro que estamos ante un mecanismo de involución.
Enfrente, Alfonso Fernández Mañueco habló de cortina de humo socialista.
Esto no es ni más ni menos que una cortina de humo. El Partido Socialista lo que quiere es tapar sus escándalos.
La pretensión del PSOE es que su votante decepcionado se fije no tanto en la corrupción o en la amnistía, sino en una memoria democrática supuestamente en peligro ante el avance de Vox, y los suyos se envalentonen, según explican, cuando enfilan 3 elecciones de corrido. Es un ellos o nosotros, sostienen en las alturas socialistas.
Y es noticia de esta madrugada. Un terremoto de 7,3 grados de magnitud en la escala de Richter ha sacudido la isla de Taiwán, que ha emitido una alerta de tsunami. El epicentro del sismo se ha situado en el mar a una profundidad de unos 15 kilómetros, aunque se ha podido notar en toda la superficie terrestre. Las autoridades japonesas también han emitido una alerta de tsunami por olas de hasta 3 metros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La lluvia de los últimos días en España ha aliviado la sequía. Los embalses están al 63% de su capacidad, 5 puntos más que hace una semana. Mejora mucho la situación en Andalucía, donde las reservas de agua han aumentado 10 puntos, aunque en Cataluña la situación sigue siendo complicada. Xavier Latorre es presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua y cree que una de las soluciones para optimizar las reservas es aumentar el precio del consumo.
Las cosas se han de pagar a lo que cuestan. Y entonces, pues efectivamente, si estamos usando desalinizadoras que tienen un coste de producción 6 veces lo que cuesta potabilizar un agua normal, pues claro, los costos energéticos se disparan. Los precios suben. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que el gobierno de la Generalitat tuvo la genial idea de congelar las tarifas del agua.
Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Y acompañado, y sobre todo haciendo radio en directo con nosotros. Gracias por escucharnos y gracias por tener encendida la radio y estar aquí con nosotros, pues poniéndole las calles a este miércoles 3 de abril de 2024. Hasta las 6 de la mañana estamos aquí contigo, contándote un montón de historias, pero siempre haciéndole la cobra a la política. Hasta las 6 de la mañana van a pasar un montón de horas, hasta entonces te vamos a contar un montón de historias, pero vamos a ir hora a hora. Hasta las 4 de la mañana, Bea, ¿qué les vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues muy buenas noches, Pulpo. En los próximos minutos vamos a hablar con la cordobesa Carmen Lemos. Es una voz con gran arraigo latino, es pura vitalidad. Y hace unas semanas presentaba su nueva canción llamada La Oferta. Y queremos que nos la presente aquí en el programa, en Poniendo las Calles, y que nos hable pues de sus próximos proyectos. Y como es miércoles, también vamos a entrar en la consulta de nuestro doctor, de Darío Fernández. Con la cantidad de toses, estornudos y picor de ojos que nos rodean estos meses, es irremediable hablar hoy también de las alergias primaverales.
Genial, pues eso será hasta las 4 de la mañana aquí en Poniendo las Calles. Yo quiero dar la bienvenida, en lo que va sonando Rocío Jurado, quiero dar la bienvenida a Quintín Montero, a Nacho García Carrillo, a Marilu Rodríguez Rasero y también a Morales Panadería Pastelería, a Marcele Gómez Dos Nacimiento, que nos acaba de seguir, a Mariana Santana y también a Javier López Luisma, ponedores que se suman a nuestro Facebook y que nos demuestran que también están poniendo las calles en la madrugada de la cadena COPE. Aquí seguimos escuchando una canción preciosa de Rocío Jurado. Del día en Poniendo las Calles es del tema de la caducidad de los alimentos. Ya te he dado el dato y sobre todo la experta nos lo contaba eso de la 1:35 de la madrugada cuando comenzábamos a poner las calles. Resulta que el 70% de los españoles ha consumido en algún momento pues algún que otro producto caducado. Te estoy preguntando, oye, ¿qué era ese producto? ¿En qué momento a ti te ha tocado comerte algo que estaba caducado? ¿En tu nevera, por ejemplo, sueles tener algunos alimentos pasados de fecha? ¿Alguna vez te has llegado a intoxicar? Claro, vea, hay un montón de mensajes que los ponedores nos están dejando respondiendo a todas estas preguntas en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué se cuenta la audiencia?
Bueno, Luis Martín dice que lo clásico, que los yogures, dice, pero si algo va a caducar y no me lo como a tiempo, lo congelo. No me gusta tirar comida a la basura, pero claro, hay que tener cuidado con lo que nos ha contado la experta a la 1:30 de la mañana, que si congelas algo que no está fresco, sino que ya estaba a punto de caducar, lo congelas con todo lo gordo.
Te lo comes malo después, claro.
Lo congelas con todo lo que llevara ya. Bueno, tenemos con todo el veneno. Está Pedro Bernardo también, dice, yo me he comido yogures pasados de fecha, y lo que sí que es verdad que me intoxiqué una vez fue que comí en un bar un bocadillo de boquerones en vinagre.
Uf, ¿y qué pasó ahí?
Bueno, no ha contado más.
Ah, vale.
Pero tiene peligro, ¿eh? Todo claro. El tema del pescado malo me da más miedo todavía que la carne, claro, sí.
Es delicado, sí.
Sí, sí. Bueno, Enzo, algún yogur caducado por 3 días más o menos, pero sin secuelas, y aquí estamos. O Daniel, que nos cuenta que sacó una Coca-Cola de una máquina en un hospital, me la bebí, y al darle la vuelta vi que estaba caducada, pero desde hacía 5 años.
¿Anda?
No noté nada raro en el sabor, qué raro que en una máquina, que se cargan, ¿no? Que es algo,
claro que se van rellenando prácticamente todos los días, claro.
Que hay veces, claro, por eso que una nevera de un particular, es verdad, claro, que puedes guardar algo ahí y de repente decir, pero ¿y esto desde hace cuánto lo tengo? Pero hombre, en una máquina estas de vending, ¿no? Se mueve mucho el producto. Uh-huh, es raro, claro. 5 años... caducada.
Sí, esto es muy raro, ¿eh?
Sí, es extraño. Bueno, luego está Elo, dice, bueno, sí que he tenido alguna vez productos caducados, como por ejemplo la mayonesa. Dice, pero claro, no me la he comido porque me parece peligroso, así que al final he terminado tirándolo. O María Rita, dice, no tengo nada caducado, pero he tomado refrescos, yogures, fiambre, y no me ha pasado nada. Nos manda un saludo desde Extremadura. Yo recuerdo, Pulpo, una anécdota hablando de productos caducados. Mis abuelos pues eran personas de la guerra civil, pasaron hambre, porque además vivían en Madrid, claro, y siempre contaban que ellos lo pasaron muy, muy mal. En el pueblo era diferente porque con la matanza y con los recursos que tenían, pero en Madrid se pasó hambre, se pasó penurias. Y mi abuela tenía mucha costumbre de guardar, como si fuera a estallar otra guerra.
Sí, sí, claro, iban acumulando.
Hacía mucha despensa,
la
¿no?
La gente mayor lo hacía, sí, sí.
Y entonces cuando falleció mi abuela, haciendo la limpieza en la casa, que es lo típico, quedamos toda la familia unos días después, pues para limpiar ropa, cosas que guardaba, irla sacando. Encontramos en un altillo del armario 10 botes de leche condensada. Si no tenían 15 años,
fíjate,
no tenían ninguno.
Fíjate.
Imagínate.
Ya serían tofe.
Tofe lo abrimos por curiosidad. Era verde.
Claro.
Verde.
Claro.
O sea, el color. Pero verde esmeralda, o sea, quiero decir, tenía un verde.
Que te haces ahí un colgante con eso, congelas. Sí.
Era tóxico, ¿no? Lo siguiente.
Claro.
Y la verdad es que fue impactante encontrarte con eso. Dices, madre mía, ¿cómo una persona puede guardar algo 15 años? Leche condensada.
Fíjate, hoy sería una buena, muy buena pregunta saber, ahora que está tan de moda el tema de la carne madurada. Hay restaurantes que pagas una pasta por un chuletón de kilo y que tenga a lo mejor 90 días de maduración. Y es verdad que mucha gente dice, pero a mí me gusta el sabor a carne vieja. Hay veces que sabe directamente a queso, la carne llega a saber a queso. Entonces a mí me gustaría conocer, mira, se lo tendría que haber preguntado a la experta, es ¿por qué esa carne no sienta mal? Porque ya ha iniciado un cierto proceso de descomposición.
Bueno, es como los quesos. Es que hay procesos de descomposición que lo que hacen es, bueno, quiero decir, le dan sabor al producto. Hablamos de los licores, hablamos del queso.
Queso,
al fin y al cabo, es algo que tú estás fermentando, ¿no?
Claro, pero por esa teoría, entonces nunca tendríamos que tirar la carne que nos caduque en las neveras de nuestras casas.
No, será una carne concreta, Pulpo, eso tendríamos. Esa es verdad que ahí lanzas la pregunta, seguro que algún ponedor que sepa nos contesta.
Pues si algún ponedor que trabaja en el mundo de la carne, que a ver si nos puede contar por qué podemos comer con muchísima tranquilidad la carne madurada de hasta 90 días. Incluso, mira, en Estepona yo he llegado a comprar no, pero me han ofrecido comprar un chuletón de 120 días de maduración.
¡Joder!
Lógicamente dije que no, pero pero dije,
lógicamente dije, ni de coña.
Pero escucha, vea, que es que había ahí un lomo y le faltaba por lo menos como 4 kilos de haberlo vendido. Que había mucha gente que lo compra.
Ah, vale.
Entonces digo, claro, es que esto no entiendo por qué eso no sienta mal. ¿Por qué se puede comer con mucha tranquilidad?
Un carnicero tiene que llamarnos y comentarnos al respecto.
Pues por favor, que nos saquen de dudas. El teléfono del estudio es gratuito, el 950-6006. O si quieres una nota de WhatsApp, en el 662-942-605. Por cierto, hay notas de voz en cuanto a productos caducados.
Buenas noches, Pulpo. Yo he comido yogures caducados desde toda mi vida. Algunos de eso, 4, 5, 6 meses. Y además en casa me llaman la aspiradora, porque yo voy mirando la nevera y todo lo que pillo por ahí, esté caducado o no, para adentro. Mientras esté bueno, porque no mata, engorda.
Qué valor, ¿eh? Hay que ser un valiente, ¿eh?
Un día va a tener un disgusto, tienes que tener cuidado, sí. Y 4 meses el yogur ya saluda cuando abres la nevera.
Claro, es que directamente tiene peluca y todo, ¿eh?
Ya, que te dice, hola, ¿qué tal?
Sí,
¿qué hace
ahí
tú?
¿Qué
hace tú?
Notas de voz que tenemos en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo. Pues hola. Yo de pequeño era obsesionado con devolver alimentos que le veía en mi casa a mis padres con fecha de caducidad y demás. Y ahora que soy padre de familia, en mi casa me dicen el arqueta porque va para adentro todo. Voy tirando de las cosas que están caducadas. No, intento algo que me llame más la atención porque está deformado, claro. O cualquier cosa o un olor extraño y eso sí que no me lo comía, pero en mi casa productos caducados van para la buchaca. Buenas noches, ponedores. Soy ponedor, soy ponedor.
Mira la reflexión, sí. En casa de mis padres yo tiraba lo caducado, no me lo comía, le hacía la cobra, y sin embargo en casa también tiene mucho que ver con lo que pagas, ¿no? Y no pagas, que duele sí, más tirar algo.
¿Cómo voy a tirar esto con lo que me ha costado?
Con lo que me ha costado, ¿no? Que cuando estás en casa de tus padres, como no sabes lo que ha costado, porque... Claro, sí, eso aparece ahí en la nevera. Eso crece ahí.
Bueno, pues vamos a seguir leyendo mensajes dentro de un ratito en facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, estamos a siete personas de que alcancemos los 112.700 seguidores. Cuando consigamos siete personas que le den a seguirnos, alcanzaremos esa cifra, 112.700 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por estar escuchándonos. Vamos a escuchar un poquito a Carmen Lemos, que suena muy bien.
Y no dejo de esperarte. He pensado mil maneras y no sé cómo olvidarte. Es tu ausencia la que me tiene como una gota en el desierto. Nunca dejaré de amarte. Sabes que jugué con fuego y he llegado hasta quemarme. No es tan fácil explicarte. Y es que me enamoré de ti, me enamoré de tu perfume, yo no me olvidé. Y es que me enamoré de ti, yo me enamoré. Recuerdo que bailamos vallenato al amanecer. ¿Por qué viniste a tocar ahora mi puerta? ¿Por qué viniste si ya terminó la fiesta? No te preocupes por mí, que ahora yo soy feliz. Lo siento,
pues vamos al lío, vamos a hablar con quien tenemos que hablar en este momento. Son las 3:17, las 2:17 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Te está hablando Carlos Moreno, el Pulpo, gracias por escucharnos y doy la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar: Enrique Cantero, Manuel Bahamón de Hermida, Gonzalo García Candil, Belcha Cagua, Hamid Elja y también Juan Jesús Vaquero. Y David Díaz, un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Ciudad Real. Bienvenidos a este programa de radio, el programa más largo de la madrugada, que encima lo estamos aquí realizando en directo como unos campeones, como tu vida, en directo, como tiene que ser. Bueno, tengo que reflexionar, porque y me gusta compartirlo contigo, y hay que decir que nos gusta mucho la música porque yo creo que despierta nuestras emociones, ¿no? Cuando suena una canción nos hace sentir bien y, oye, nos hace funcionar de una manera diferente, ¿no? A como nos encontrábamos antes de estar escuchando esa coplilla. Bueno, pues para nosotros aquí en Poniendo las Calles, escuchar una canción es adentrarnos en una historia y en ocasiones hasta sentirnos los protagonistas de la misma. En esta ceremonia es necesario que se cumplan varios condicionantes. Esto es importante. Pero lo esencial es que quien canta nos transmite lo que se siente, ¿no? Cuando escuchamos eso. Y quien hoy nos acompaña, de verdad que se deja el alma. Lo estás comprobando en este momento en COPE. Carmen Lemos, muy buenas.
Hola, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, con muchas ganas de escucharte, con muchas ganas de tenerte en este estudio, con muchas ganas de demostrarte lo que se siente cuando ponemos las calles con tanta gente buena que tenemos al otro lado de la radio escuchándonos y con tanta gente que va a alucinar con la oferta. Que la oferta es la canción que estamos escuchando ahora mismo, que es tu nuevo tema, y que además reconoces que es autobiográfico. Yo no sé, Carmen, si te gustaría que sirviera a otras personas que estén pasando lo que tú pasaste, ese desengaño, por ejemplo.
Por supuesto que sí, yo eso es lo que trato, que es una canción que aunque habla al final de un desamor, pero no es un desamor, no le estoy cantando realmente a la tristeza, ¿no? Sino a todo lo contrario, lo que hay que aprender, ¿no? De cada relación y que tenemos que aprender a querernos, a valorarnos y a no dejar nuestra felicidad en manos de nadie, porque aparte es que somos los responsables, ¿no? Y la verdad que sí, yo pienso que es una historia muy auténtica que nos pasa a todo el mundo en algún momento de nuestras vidas.
He escuchado tus canciones, Carmen, por lo que cantas, efectivamente, y también por lo que dices. Yo no sé si tú consideras que el amor tiene sus propios tiempos. ¿Tú crees que deberíamos saber ponerle límites?
Sí, yo pienso que sí. El problema es que, claro, cuando estás cegada o cegado, pues es muy difícil, la verdad. Y es muy fácil hablarlo y decirlo, contarlo ahora cuando ya se ha pasado. Pero cuando estás en esa relación tóxica, lo podemos llamar así.
Sí.
Pues la verdad que, bueno, yo pienso que siempre en nuestro interior sabemos perfectamente que eso no va a ningún lado, que hay que cortarlo y que si sigues te hace más daño y que sabes perfectamente que no es amor, de verdad. Porque una persona que en vez de impulsarte hacia tus objetivos, a conseguir tus objetivos, que te los quita, eso no es quererte, ¿no? La persona que te quiere, que te ama de verdad, se echa a un lado y deja que tú brilles, ¿no? Entonces, no sé, es algo que tenemos que ser conscientes, que hay que trabajar.
Oh, qué bueno, qué bueno. Carmen, ¿cuánto de romántica tienes?
Uy, todo. Toda Carmen la hemos romántica 100%, aunque parezca muy cursi, pero bueno.
Hay mucha gente que nos escucha desde Andalucía, tú en concreto eres cordobesa y tu música tiene ese aroma sureño, ¿no? Pero muy cargado de ritmo latino, suenas también a ritmo latino, suenas bien, suenas bonito. ¿Por qué lo sientes? ¿Por qué sientes esto en tu estilo?
Pues que no lo sé, fíjate, Pulpo, no lo sé. Es que yo lo siento desde chiquita, o sea, yo voy a México o voy a Colombia y de verdad parezco más de allí que de aquí. O sea, es impresionante y de hecho yo cuando empecé mi carrera que llegaba a los estudios, como ahora estoy aquí contigo, pues ya me recibían como, wow, es una artista latina que como consagrada que ya viene.
Fíjate.
O sea, es así y hasta hace poquito, ¿eh? De Colombia, de México, tal, y no sé, digo, en serio, sí se me nota que soy andaluza, que soy española, por Dios, pero bueno, no sé.
Carmen, cuéntanos a los ponedores cómo empiezas en la música.
Pues yo empiezo sin darme cuenta, realmente, porque es algo como un juego para mí. Desde chiquita yo lo vivo en casa. O sea, yo mi día a día desde que he nacido ha sido oír a mamá cantando. Es su vida, mi madre es su pasión. Ella, o sea, es también artista de alma, como yo digo, ¿no? O sea, y mi hermana y mis tíos. Lo que pasa que, bueno, a nivel profesional, pues no han tenido la oportunidad de dedicarse a ello. Pero será el día a día en casa. Yo, mi madre, todo el día cantando. Y luego, de hecho, mi madre sigue cantando. O sea, ahora en Semana Santa, os invito de verdad que bajéis a Andalucía, a Córdoba, y me echáis el teléfono y os digo dónde, vamos, disfrutáis con 80 años, ¿eh? Pero ella se quita la espinita.
Sí, sí, además es que en Córdoba sigue habiendo cosas por Semana Santa que animan a seguir celebrando la Semana Santa y todo lo que se vive en esa ciudad tan bonita. Y cuando en una casa canta todo el mundo, como que es todo mucho más brillante, ¿no? En tu casa, por ejemplo, ¿quién lleva la voz cantante?
Bueno, tú no sabes, mira, somos 5 hermanos.
Sí.
Claro. Somos 2 las que nos gusta cantar, ¿no? Junto con mi madre. Pues los demás, tú imagínate, están deseando de que... Pero ¿cuándo os vaya a callar ya? O sea, imagínate.
Bueno, esta canción la quiero compartir con los ponedores, 3:23 de la madrugada, ahora menos en Canarias, en directo en COPE estamos poniendo las calles. Se llama Un tequila y un vallenato. Esta canción es francamente bonita.
Sola, si me lo permites. Prometo ser lo que esperabas, quedarme contigo si tú lo decides. Dame todo lo que quieras.
de tequila se curan todas las heridas. Seguro que mi corazón de lo malo se olvida. Y te juro nunca quedarme sola, por eso quiero conocerte ahora. Vengo a entregarte mi amor eterno. Me he dado cuenta que contigo se pasan las horas, contigo se pasan las horas. En un instante, como en mis sueños. Y si no te acuerdas te recuerdo que esa noche me robaste. Tequilas y un vallenato. Si tú me pides que me quede sola aquí contigo, así será, 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 será. Yo sé cómo hacerlo, nunca tuve miedo, me conozco bien todas las reglas de este juego. Así será, 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 será. Dame la oportunidad de conocerte a solas si me lo permites. Prometo ser lo que esperas. Quédame contigo si tú lo decides. Y con un trago de tequila se curan todas las heridas. Seguro que mi corazón de lo malo se olvida. Y te juro nunca quedarme sola. Por eso
pues con esta canción me imagino que el gran Gonza, con el Botas, con Miki, con Antonio el Mortadela, se animan y bailan en torno a esa fábrica mientras están fabricando pues tornillos que están fabricando ahora mismo en Fuenlabrada, de la manera en la que, bueno, solamente ellos saben hacer esos tornillos tan maravillosos mientras ponen las calles. Así que Antonio Mortadela, Miki, Botas y Gonza, os mando un abrazo enorme y seguro que ahora mismo Carmen os está haciendo pasar una madrugada maravillosa. Claro, esta canción que se llama Un tequila y un vallenato, es el tema que estamos escuchando ahora mismo en COPE. Esto, yo creo, Carmen, fue tu anterior éxito, pero claro, cuando una canción triunfa, ¿marca mucho los siguientes pasos de un artista?
Pues yo pienso que sí. Sí, y aparte no es fácil, ¿eh? Porque lo primero es, has encontrado exactamente el estilo que con el cual más te define como artista y lo que más le gusta a la gente de ti. Y luego también, claro, te pone el listón muy alto, porque es que no es fácil. No es fácil volver a hacer un exitazo igual. No es fácil hacer una canción, una gran canción. Entonces, eso lleva su tiempo. O sea, no es fácil. O sea, una canción todos los meses es imposible.
No, no, es complejo. Para muchos artistas también dicen lo mismo con grandes números uno, ¿eh? Hablamos de artistas, o me refiero a artistas que han vendido decenas de millones de discos. O sea, los hits no salen así como así. Pero, Carmen, tú, por ejemplo, ¿qué es lo que sientes cuando haces una canción? Bueno, mejor dicho, cuando haces tuya una canción y compruebas que el público la está viviendo gracias a ti.
Bueno, porque yo trato de cuando me escriben una canción, tiene que ser algo casi que la haya hecho yo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tengo que transmitirlo. No puede ser algo, una canción que diga, wow, me gustas, por muy buena que sea, pero yo tengo que sentirlo dentro cuando yo la canto para transmitirlo. Entonces, claro, eso es súper bonito cuando tú ves a una persona que dices, wow, me pones el vello de punta, o incluso hasta se emocionan, ¿no? Y bueno, eso es, yo trato de trabajar mucho esa parte, ¿no? De elegir muy bien la canción y bueno, es un trabajito que hay que hacer, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué momento de tu vida estás ahora? La pregunta va tanto en la personal como en la profesional.
Bueno, pues ahora mismo estoy en el mejor momento de mi vida. O sea, ya lo voy asimilando, porque bueno, es lo que siempre he soñado, ¿no? Llevo muchos años trabajando, ¿no? Intentando encontrar el lugar en el cual me encuentro ahora. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Tú ya sabes cuál es el equipo que yo tengo detrás. Entonces, claro, yo te lo digo a ti para yo autoconvencerme de que es verdad. Y es un sueño hecho realidad, estar con Arriba los Corazones y quien no conoce a Domingo García, ¿no? O sea, okay. Pues imagínate, yo digo, maestro. De verdad, o sea, que lo he conseguido, estoy ahí ya, o sea, pues la verdad que le di gracias a Dios porque es un sueño hecho realidad.
Qué maravilla. Fíjate que los ponedores me están diciendo, joder, Pulpo, qué voz tan bonita tiene esta mujer. Es verdad que tienes una voz, ya no solamente que tienes una voz muy bonita, se nota que es una voz que está muy cuidada porque tiene una fuerza tremenda. ¿Trabajas mucho la voz, la garganta? ¿Cómo la cuidas?
Pues la verdad que sí, me gusta mucho que me preguntes esto, porque yo a veces digo, es que es como obsesión, pero claro, es que es mi divina obsesión. Pues yo estoy todos los días, primero, primero estoy con la logopeda,
¿sí?
Que para que lo entienda la gente.
Los ponedores,
A nivel de un artista, pues dijéramos que es como un preparador físico, como el que tiene un deportista.
Sí, exacto.
Que lo deja preparado para que luego el profesor saque el máximo rendimiento de esas cuerdas vocales. Entonces, yo primero estoy dos días con Nieves, que le mando un besito. Luego estoy otros dos días con Liliana y luego estoy otro día más con mi profesor de Barcelona, porque empecé con él y bueno, y cada uno tiene su huella, ¿no? Su enseñanza muy personal y bueno, y entonces yo, para mí son los mejores. Y nada, pues imagínate, ¿no? Tengo toda la semana haciendo ejercicios con ellos, trabajando la voz con ellos, pero es que después me dejan tareas. Y yo sigo, ¿eh? O sea, y luego me cuido mucho, yo no hablo nada por teléfono con nadie, a no ser que sea mi manager. A él sí se lo cojo. Pero yo no hablo en lo del WhatsApp. Viene súper bien, porque la verdad es que no es que yo no quiera. Mucha gente no, a mí al principio amistades, yo he perdido muchas amistades porque no lo entendían. Y es que te quedas afónica. O sea, sí, las cuerdas vocales, cuando tú tienes la persona enfrente, no tienes que esforzar tanto a la hora de hablar.
Exacto.
Pero cuando estás en el teléfono, eso está prohibido para un artista. O sea, lo tienes prohibido. Te pueden salir nódulos. Hombre, si hablas un momento, no, pero si es todos los días como una persona que se dedica a otra cosa, es imposible que después puedas cantar. Es que tienes la garganta cansada. Y entonces la verdad que yo tampoco salgo de fiesta. La verdad que no soy muy fiestera, las cosas como son, ¿no? De vez en cuando me gusta como a todo el mundo, que no soy, yo soy una persona que no soy para nada aburrida, ¿eh? Me encanta, pero yo soy súper diurna. Y claro, yo desde que empecé, siempre mi profesor me decía, tú tienes que tener en cuenta siempre que, aunque te apetezca, claro, esto es muy sacrificado, la gente piensa que no, pero aunque a mí me apetezca a veces irme con mis amigas, pero claro, estás en un local donde hay mucho ruido, tienes que forzar la voz, tienes que trasnochar, y yo siempre he dicho, siempre era mi lema, es que tengo que estar perfecta, porque si yo ahora me voy con ellas, tengo que forzar la voz, me queda un poco la voz afónica, o si trasnochas, ¿no? ¿Qué pasa? Y si después a las 8 de la mañana o a las 9 me llaman diciendo que hay una oportunidad, que me van a hacer un casting, o me van a presentar cierto manager que tal, yo no voy a responder. Entonces mi oportunidad se va. Y yo eso no me lo podía permitir. Entonces, claro, pues me he cuidado muchísimo, me cuido muchísimo.
Entiendo perfectamente lo que acabas de decir. Cuando hablamos por teléfono en casa o en cualquier situación, forzamos mucho a la hora de hablar porque tenemos la impresión de que el interlocutor no nos está oyendo, con lo cual forzamos la garganta y lo pasamos mal. A mí también mi foniatra me lo tiene bastante prohibido, o que utilice el teléfono lo menos posible, porque me hago bastante daño a las cuerdas vocales, y es que esto es así. Pero fíjate, hablabas también de los temas de fracasar hace nada. Y tenemos la idea como que perder es fracasar, y yo creo que no siempre es así, porque claro, cuando uno fracasa y cuando uno pierde, pues también nos ayuda a aprender. Tú, por ejemplo, Carmen, ¿qué tal llevas los fracasos?
Pues mira, yo me considero una persona, porque en casa sí que es verdad que yo me siento muy orgullosa de los padres, de mi madre, del padre que he tenido. Mi padre murió hace unos años. Y en casa siempre lo he respirado en el ambiente de muchísima humildad, de no creerte más que nadie, ¿no? Por mucho que valgas físicamente o de otro modo, ¿no? Y la verdad que yo intento que eso a mí no se me olvide jamás, mis valores, mis principios y la educación que me han dado. Porque por mucha humildad que tú tengas, de verdad, el ego siempre nos sale. Siempre. O sea, me considero que no soy para nada una persona envidiosa, pero sí de vez en cuando, pues bueno, las ganas de triunfar, las no entendemos. Aunque tú luches y te prepares y digas, oye, si yo soy súper trabajadora, si yo estoy todo el día tal, yo... ¿Por qué esa persona le dan la oportunidad que quizás tú consideras que dices, pues si es que no canta nada? O no sé, no debería de decirlo así, pero bueno, me gusta ser muy clara, ¿no?
No,
pues bueno, no cantará nada para mí, pero a lo mejor para la otra persona que la ha elegido canta, ¿no? O vale más que yo, o lo que sea, o ha hecho algo que yo no he hecho. O sea, yo tengo claro que aunque otras personas tengan esas herramientas con más facilidad que tú para llegar a ellas, sí es verdad que todo el mundo se lo tiene que currar. Si tú no te lo curras, la suerte por sí sola no llega.
Bueno, está claro.
Y eso es así. Si tú te quedas en tu casa, no trabajas, si no llamas a muchísimas puertas, habrá muchísimas que te van a decir que no. Yo pienso, me he dado cuenta, y de verdad, que yo soy la primera que me he enfadado con los medios, con todo, porque yo digo, no entiendo, es que esto está todo manipulado, no sé qué. De verdad, no tienen nada en contra de ti nadie. Es que todo es un aprendizaje. Es necesario, mira, yo por ejemplo decía, un casting, es que es necesario ir a los castings, porque aunque tú a capela cantas, si no desafinas ni nada en tu casa, pero es muy frío cuando tú estás delante de una cámara,
sí. Es
frío, o sea, y tienes tus nervios, tus inseguridades, es normal, ¿no? Entonces, claro, aunque tú pienses que te ha salido como wow, pues no, porque hay que aprender, es un rodaje, hay que picar piedra, y nada. O sea, el hecho de que te cierren una puerta, es decir, valgo. O sea, valgo, tienes que seguir. Porque todo es que es así, de verdad. Yo lo he entendido así.
Yo, Carmen, te agradezco un montón lo que nos estás diciendo. Tú tienes que ponerte en la piel de toda la gente que, independientemente, que muchos están trabajando, como mira, antes mencionaba pues a Gonzalo, a Miki, a Botas, a Antonio el Mortadela, que estaban fabricando tornillos en una fábrica en Fuenlabrada. No toda la gente que escucha este programa están trabajando. Hay mucha gente que piensa precisamente eso, que se le ha cerrado una puerta y como que no le van a abrir otra. Y hay mucha gente que necesita los inputs tan importantes como el que tú nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles. Ya para terminar, porque son y 37 las 3, hora menos en Canarias, después de la oferta, que es como se llama tu nueva canción, los precios suben. ¿Qué tienes previsto en un futuro próximo? Cuéntanos, por favor.
Bueno, pues mira, ahora mismo estamos... Tú sabes que acaba de salir, ¿no?
Sí.
También está el videoclip en YouTube, que o sea, espero que la gente lo vea y yo sé que les va a gustar. Estamos de promoción, acabamos de arrancar, de promoción, pero bueno, yo ya he hablado con algún compositor mío de cabecera que vaya ya estudiando, porque lo que te decía, no es tan fácil hacer grandes canciones, entonces lleva su tiempo. Y bueno, estamos trabajando en temas nuevos. Pero a ver si superamos a la oferta.
Pues venga, a ver si las cosas van bien. Yo recomiendo a todo el mundo que vea el vídeo y sobre todo que vean lo guapa que eres. Por favor, Carmen, que te disfruten bailando y viendo el vídeo de esta canción que estamos escuchando ahora mismo en COPE. Carmen Lemos, gracias por trasnochar, gracias por ayudarnos a poner las calles.
Oye, muchísimas gracias a ti y un beso muy grande a todos los oyentes. Espero que me den la oportunidad de conocerme, que me sigan en redes sociales, Carmen Lemos Oficial. Y espero estar aquí muy pronto porque la verdad que me he enamorado de la entrevista que me has hecho.
Oh, por favor, muchísimas gracias. 3:38, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles y estamos poniendo la ilusión a la vida.
Me enamoré, recuerdo que bailamos un vallenato al amanecer. ¿Por qué viniste a tocar ahora mi puerta? ¿Por qué viniste si ya terminó la fiesta? No te preocupes. ¿Por qué?
que siempre me decías, ay, qué cara tan bonita, que yo era tu niña tan bonita. Tan
pues es que estábamos bonita, hablando hace nada del tema de lo de la carne madurada. Realmente, o sea, como una carne madurada que tiene ya, pues fíjate, 120 días el animal desde que lo sacrificaron. Y estábamos hablando, Bea, de si eso es bueno o no es bueno, si por qué no lo consideramos como que es una carne que se ha puesto mala. Hay muchos mensajes que nos están dejando los ponedores a través de Facebook y también alguno que otro en nota de voz. Vamos a escuchar esta nota que hemos recibido en el WhatsApp del programa.
Hola, muy buenas noches, saludos cordiales de Tenerife, el chef José Antonio Domínguez. A ver, Carlos y Bea, la carne cuando se madura se restringe los biocromísticos para que no se eche a perder, y eso está a una temperatura de 10 grados, 8 grados, ¿okay? No llega a 0 grados, sino de 10 a 8 grados Fahrenheit, para que se vaya, digámoslo así, compactando la grasa que hay dentro de la carne. Acuérdate que eso es vacuno y prácticamente la grasa se convierte en una leche. ¿Okay? Pues entonces, esa carne madurada de 90 y 120 días, pareciera que estuviera mucho más compactada, la carne sabe mucho mejor, y se recomienda que se coma al punto para que puedas saborear una buena carne y que tenga esa experimentación de maduración de la carne. Éxito y abrazo.
Pues muchísimas gracias. Fíjate qué explicación, ¿eh?
Claro, o sea, pues claro, nosotros que no sabíamos, por eso estábamos un poco perdidos. Pero bueno, sí, bueno, hay alimentos que experimentan ese proceso químico ellos mismos y que lo mejoran. Es increíble.
Otro mensaje que nos deja Javi González, dice, Pulpo, el tema de la carne. Dice, mira, la maduración controlada se llama lo que la carne madurada no sea un riesgo para la salud. Son las condiciones a las que la carne es madurada, es decir, la humedad, la temperatura.
Claro.
Nos manda un saludo y dice que le hacemos la noche muy, muy agradable y muy amena.
Claro, que no, claro, se pudre.
Es el control de la carne, claro, por eso siempre están en esas cámaras tan, tan interesantes. Esa carne es rica. ¿Cómo nos gusta la carne, Bea?
Pues sí, la verdad es que está muy rica.
Maravilloso. 3:41, hora menos en Canarias.
Ay, qué cara tan bonita, que yo era tu niña tan bonita, tan bonita.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches eléctricos, esperando para recargar baterías, claro. Y cuando se juntan 10 o 20 personas en la misma gasolinera con cargadores, pues por muy rápido que sean los cargadores, la espera es inevitable. O sea, al coche eléctrico le queda mucho margen de mejora en lo que...
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Gracias por estar escuchando la cadena COPE toda la madrugada hasta las 6 de la mañana, haciendo radio en directo contigo, poniendo las calles y levantando a todo un país y también acostándole. Y con cosas súper interesantes, porque aquí la verdad que es que nos curramos unos temas que son súper importantes. Mira, aunque tu calendario, por ejemplo, te marcó el día 21 de marzo como la entrada de la primavera, es ahora mismo cuando viene la primavera real, la de los aromas, la de los colores, la de las flores. Las flores también, que son maravillosas, pero claro, la sangre altera muchísimo. Y a muchos ponedores, concretamente a 8 millones de españoles, les altera de narices. Estornudos, mocos, tos, ojos llorosos. El pañuelo es verdad que se hace un aliado imprescindible. Pero no es solo la rinitis alérgica lo que causa estos diminutos granos de polen. Otras muchas alergias nos trae esta bonita estación del año. De ellas, por ejemplo, y de cómo prevenirlas y de mitigar sus síntomas, vamos a hablar ya mismo con el doctor Darío Fernández. Como el tema es muy extenso, si os queda alguna duda, que sepáis que, ponedores, podéis perfectamente pedir una cita en su consulta de la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias 126 de Madrid, y el doctor os va a atender, bueno, pues encantado, como es él. Doctor Darío Fernández, muy buenas noches, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas.
Ayer fue el tema del día en Poniendo a las Calles las alergias, y no se imagina usted, doctor, la cantidad de ponedores que son alérgicos, que se confesaban alérgicos a un montón de cosas.
Claro, es que la inmensa mayoría son alérgicos a más de una cosa, no solamente al polen, sino también a otras cosas, y a no solamente un tipo de polen, sino a varios tipos de polen.
Doctor, ¿por qué se produce la alergia?
Pues mira, la alergia es una hipersensibilidad, una reacción exagerada a unos inocentes e inofensivos granos de polen, ¿eh? Fíjate, porque es una confusión de nuestro sistema de defensa que confunde al grano de polen como algo peligroso, algo tóxico, y entonces reacciona ahí fabricando la histamina, soltando histamina a nuestras inmunoglobulinas y produce todos los síntomas, la tos, el moco, los estornudos, la conjuntivitis alérgica y toda esa carrera síntoma. Fíjate, basta con que haya 40 granos de polen por metro cúbico para que una persona alérgica responda con estos síntomas, cuando todos los que no somos alérgicos pues podemos tener hasta entre 4.000 y 5.000 granos de polen y tan panchos.
No, desde luego que sí. ¿Y esto es muy frecuente, esto de los catarros alérgicos, doctor?
Pues fíjate, si tú vas por la calle, de cada 100 personas que te encuentres, 25 van a ser alérgicos al polen, ¿eh? Y de estos 20, de estos 100, 15 van a ser asmáticos. En España hay, como tú bien has dicho, pues unos 8 millones de alérgicos, y de esos la inmensa mayoría son alérgicos al polen. Más frecuente en las personas habitualmente jóvenes, pero la alergia puede aparecer en cualquier edad, aunque suele debutar en la infancia.
Muchas veces está la eterna duda de saber de si la reacción que estamos viviendo en ese momento es alergia o es catarro. ¿Cómo podemos diferenciarlo?
Pues lo vamos a aclarar ahora a nuestros ponedores. Primero, que se fijen en el moco. Si el moco es espeso, amarillento y cuesta echarlo, catarro. Si sale solo, tan solo que gotea, pues es alergia, ¿eh? Si hay estornudos, algún estornudo de vez en cuando, bueno, catarro. Pero si los estornudos son frecuentes y en salvas de 4 o 5 espectaculares, fíjate, porque es que el estornudo es un mecanismo de defensa para expulsar el polen, los granos de polen, desde la nariz, y sale a una velocidad de unos 115 kilómetros, ¿eh? Para expulsarlo y limpiarnos. Entonces, esos estornudos frecuentes, alergia. Si hay picor, la alergia pican los ojos, pica la nariz, pica el oído, los catarros duelen, ¿eh? Los síntomas duran pues en la alergia mientras esté por ahí el polen flotando, y coincide siempre con determinadas épocas del año, te lo dice el paciente, dice, siempre todos los años por esta época me pongo así. En cambio el catarro, pues cuando coges la bacteria, ¿eh? Y la duración, pues dura solamente, pues eso, el tiempo de polinización. En cambio el catarro, pues te puede durar mucho más tiempo. Y las molestias, pues el catarro hay dolores, hay cansancio. En cambio en las alergias lo que hay son esas molestias, esos estornudos. Los ojos en el catarro, pues son unos ojos hinchados, pesados. En cambio el alérgico tiene unos ojos pues muy llorosos y que con mucho picor.
Queda un poquito de pena. Doctor, ¿y entonces qué medidas debemos adoptar para evitar la tan frecuente rinitis alérgica, que se pasa mal? Es un picor en el tabique nasal increíble, ¿eh?
Pues mira, lo que debemos hacer es evitar, ponérselo difícil al grano de polen, que no entre en nuestras fosas nasales, que no contacte. Entonces todas estas medidas protectoras, todas estas medidas barreras nos van a venir muy bien. Por ejemplo, pues en casa a la hora de ventilar la casa, primera hora de la mañana, última hora de la tarde, para que es cuando menos polen hay. Luego limpiar la casa con un trapo mojado, con una bañeta, y no limpiarlo con un plumero, que lo que hacemos es repartir en los granos de polen. Claro. Si tenemos filtros, pues ponerlo. Y luego, bueno, pues utilizar mejor aspiradora también para el polen. Y si salimos a la calle, pues nos vendría bien pues ponernos una mascarilla y evitar esos parques donde hay mucha polinización, o donde están talando los árboles o están cortando el césped. Y si vamos en el coche, pues utilizar y poner el filtro antipolen y bajar las ventanillas del polen. O sea, todas aquellas medidas que impiden que el grano de polen entre en nuestra nariz.
Doctor, y en cuanto a la contaminación, ¿realmente influyen en las alergias o no tiene nada que ver? Una cosa está por un lado y la contaminación, por mucho que haya, a lo mejor no tenemos alergia a esa contaminación que en ese momento exista en la atmósfera.
No, vaya que se influye. Fíjate, ¿sí? Que los alérgicos son fundamentalmente urbanitas. En los medios rurales hay medios, en la España rural hay menos alergia que en las ciudades. Y esto tiene una explicación, porque los elementos de las partículas diésel, de la contaminación, calefacción, de las calefacciones, de los coches, se unen a los granos de polen y los hacen más dañinos, dañan más la mucosa respiratoria, la mucosa de las fosas nasales, de los ojos, y producen unos síntomas más graves y más duraderos.
Es que hay mucha gente, me dice Pulpo, por favor, pregúntale al doctor si el estrés y si también la ansiedad pueden incrementar los síntomas de las alergias. Siempre os escucho con muchísima atención cada vez que viene el doctor a este programa de radio.
Pues sí, y hay varios estudios que lo avalan y que indican que las personas que están en periodo de estrés tienen más ataques de alergia y más crisis de agudización, y también estas personas tenían un estado de ánimo, pues claro, mucho más negativo.
Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar la conjuntivitis alérgica, para no llorar en primavera, que es como también se denomina a esa situación, a esa sensación que tenemos con los ojos llorosos, con la mucosidad y este tipo de cosas?
Bueno, aquí la mascarilla no nos vale porque no nos tapa los ojos, pero sí que podemos recurrir a unas gafas de sol y, a ser posible, con antojeras, para que no llegue el polen ahí a nuestros ojos, y evitar pasar, pues eso, por sitios donde haya mucha polinización y no exponernos al grano de polen.
Me dice Maribel que el otro día le vio usted, doctor, en Telemadrid, hablando, y que le encantó su presencia.
Pues dame un abrazo para Maribel, encantado de que nos siga por aquí también.
¡Qué maravilla! Doctor, los médicos siempre recomiendan hacer ejercicio. Nos dan ustedes muchas veces la matraca con que nos tenemos que mover. Pero claro, cuando estamos con una reacción de alergia, ¿esto nos viene bien, nos viene mal? ¿Nos puede el ejercicio producir alergias o no tiene nada que ver?
El ejercicio siempre viene bien, prescrito por un médico y tomando unas precauciones. ¿Qué precauciones tenemos que tener aquí? Pues como hay en las personas alérgicas, podemos tener dos clases de preocupaciones. Es una crisis de asma producida por ejercicio, sí. Lo hacemos en ambientes muy fríos y muy secos. ¿Qué podemos hacer? Pues salir a hacer ejercicio con una mascarilla o con una braga protectora para que el aire, una bufanda que nos tape y no entre el frío ahí, el aire tan frío. Sí. Y también, mira, hay otro tipo de reacción asmática alérgica que es bastante preocupante, que puede ser incluso pues una reacción anafiláctica, que es una reacción grave. Y se produce cuando se hace ejercicio muy intenso, pero en aquellas personas que tienen una proteína que se llama LTP, que es la proteína que transporta los lípidos, y que son, esta proteína abunda en determinados alimentos, como son las nueces, como son las almendras, y como es el kiwi, los cacahuetes y algunos cereales y las avellanas. Entonces, estas personas que son alérgicas a estos productos tienen que tener cuidado al salir a hacer ejercicio mientras están en un periodo de alergia y en estos climas si hace frío.
Doctor, ¿cuánto puede afectar el cambio climático a las alergias?
Pues bastante, afecta bastante el cambio climático, porque la contaminación, el exceso de temperaturas hace que los ciclos del polen se alteren, en el sentido de que empiezan antes y encima duran más, así que sí que lo están afectando.
Y por ejemplo, ¿qué precauciones hay que tomar antes de hacerse las pruebas de la alergia? Esto es importante.
Pues muy importante. Mira, hay que decir en primer lugar que las pruebas de alergia se pueden hacer durante todo el año. Es que hay un mito que cree la gente que en primavera no voy a hacer las pruebas de alergia, pues claro, me va a dar positivo, como tengo alergia. No, no. Las pruebas se pueden hacer todo el año. La única precaución que hay que hacer es que una semana antes de hacerse las pruebas no hay que tomar pastillas para la alergia. O sea, si estamos tomando un tratamiento antihistamínico, hay que suspenderlo como mínimo una semana antes. La única precaución es esa.
Más cosas, qué cantidad de temas a tratar hoy en el Día de las Alergias que estamos teniendo de nuevo en Poniendo las Calles. Están apareciendo nuevas alergias, cada vez hay más. ¿Sabemos por qué?
Sí, están aumentando las alergias. Fíjate que en los últimos años están multiplicando el número de alergias, y esto es debido a la contaminación, como te he dicho, pero también hay otros factores, como es, por ejemplo, el tabaco, el que cada vez estamos más en lugares cerrados con aire acondicionado, en los humos, en los sitios con mucha humedad, que favorecen el crecimiento de hongos y mos, todas estas cosas, y los aparatos de aire acondicionado están favoreciendo también las alergias.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Doctor, ¿cuál sería el lugar ideal para pasar las vacaciones para la gente que tenemos alergia?
Pues mira, podía ser, por ejemplo, pues una playita, que le vendría muy bien, porque además de relajarse con este estrés que decíamos, pero va a tener una humedad que va a dificultar la movilización del polen, y además la humedad del mar pues va a favorecer la expectoración y la salida de mucosidad. Pero también podría venir pues un paisaje del norte de España, de las montañas, del Cantábrico, Navarra, por ahí, donde hay bastante humedad y hay lluvia abundante. Cuanto más lluvia haya, pues eso, las gotas de lluvia aplastan el polen contra el suelo y menos te van a molestar. Uh-huh. Y para aquellos que quieran vacaciones en el España interior, pues pueden visitar, pues fíjate, pues ahora se me estoy acordando que el otro día hablaba con un ponedor de toro de Zamora, que hay unas cuevas ahí de antiguas bodegas, pues ahí no hay absolutamente ni un grano de polen, pues podría ser unas vacaciones para alérgicos.
Uh-huh. Genial. Doctor, tengo aquí un montón de preguntas cortitas para que las respondamos así rápidamente, una ametralladora de estas que decimos.
Venga, pero siempre con balas de fogueo, ¿eh?
Vale, perfecto, balas de salud.
Eso es.
A ver, tengo más de 65 años. ¿No soy ya muy mayor para vacunarme?
No, la vacuna no tiene edad. Y si no quieres tener más alergias, únete al club de los vacunados.
Vale, genial. Si me vacuno este año, ¿cuándo voy a empezar a notar los efectos, doctor?
Pues mira, dejarás de ser alérgico progresivamente, a los pocos meses notarás que mejoras, pero la mejoría total será por lo menos en 3 años.
Uh-huh. 3 años, vale, vaya respuesta. ¿Y qué pasa si no me vacuno, doctor?
Pues que tendrás más síntomas, que te irán agravando tú y empeorando tus catarros, que tendrás más papeletas para hacerte alérgico a más sustancias, como por ejemplo al pelo de los animales, a los ácaros, y en el caso de los niños, pues tendrás mucho más posibilidades de algún día desarrollar un asma. Solo el 8% de las personas alérgicas al polen dejan de serlo de forma espontánea, poca proporción.
Vale. Doctor, el ponedor que ahora mismo nos esté escuchando y que diga, Pulpo, yo soy alérgico a más de un tipo de polen. ¿Qué sucede?
Pues nada, puedes vacunarte perfectamente a las dos alergias y tendrás tu premio.
Uh-huh. Mucha gente se estará preguntando que siendo solamente alérgico al polen, si se va a tener asma en el futuro.
Pues tienen, desgraciadamente, entre el 25 y el 50% de probabilidades de llegar a ser asmático.
Uh-huh. Ya me lo temía. ¿Es bueno comer naranjas para evitar los síntomas de los catarros alérgicos?
Pues sí, porque mira, la vitamina C tiene muchos beneficios. Protege la mucosa respiratoria, hace que dificulta que los granos de polen entren en la mucosa respiratoria, tiene un poder también antiinflamatorio y también modula y disminuye la actividad de la histamina, que es la que produce los síntomas de la alergia.
Perfecto. Por ejemplo, ¿las pipas de calabaza funcionan para ese tipo de cosas o no?
Pues sí, también, porque tienen mucho zinc, tiene, fíjate, 8 miligramos por cada 100 gramos, aunque las ostras tienen 8 veces más, pero el zinc actúa de un modo similar a la vitamina C, como te he comentado.
Uh-huh. Si nos volvemos a poner las mascarillas, ¿esto nos va a ayudar o no?
Pues sí, porque fíjate, el gramo de polen mide una micra, ¿eh? Y, perdón, las mascarillas, los agujeros de la mascarilla serían de una micra y el grano de polen mide 15 micras, o sea que no pasaría ni uno.
Uh-huh, genial. Y doctor, ¿por qué debemos beber mucho agua?
Bueno, beber mucho agua siempre te hará bien beber 2 litros de líquido al día, pero no va a mejorar tu alergia, ¿eh?
Uh-huh. Ya. ¿Y por qué las alergias dan síntomas por la noche cuando ya no estamos en contacto con el polen?
Bueno, no estamos en contacto, date en cuenta que el polen, si tú has estado por la calle, puede estar en tu pelo, en tu ropa, y tú cuando estás acostado en casa, pues puedes respirar ese polen. Pero además es que se liberan las sustancias horas después de haberte puesto en contacto con el polen, y además durante la noche se segrega menos cortisol, que es un potente antialérgico.
Uh-huh. Doctor, ¿por qué? No sé, desconocemos. ¿Cuál es la alergia más común en Madrid?
Pues la alergia más común es el plátano de sombra, ese árbol tan frecuente que tenemos en la Comunidad de Madrid, en nuestras calles, que fíjate, un árbol expulsa 143 millones de granos de polen. Y además los pelos irritantes también de sus hojas también producen la alergia. Así es que es muy frecuente. Y además tiene una polinización muy intensa y muy rápida, y va a empezar ahora, en el mes de abril, ¿eh?
Me dice Cristina Gutiérrez, que nos está escuchando desde Pamplona, que si esa pelusa blanca que vemos en muchas ciudades, eso es el polen, ¿sí es o no el polen?
No, mira, esos son como los drones en los que se monta el grano de polen y la semilla y va circulando por ahí.
Y me preguntan si sirve de algo los remedios caseros para tratar estas alergias.
Pues no, ni la miel, ni el polen, ni la jalea real, ni los baos de menta, ni de cebolla, ni los caramelos caseros. Lo que sí que te va a venir bien es la vitamina C, como te he comentado, pero además también unas frutas que tienen quercitina, que es un potente antialérgico, como son, por ejemplo, la manzana, la cebolla roja, la cereza, las uvas, y te vendrán bien.
Perfecto. Pues doctor, yo me he quedado sin balas.
Bueno, pues nada, el próximo día cargamos.
Muy bien. El doctor Darío Fernández, además, es muy generoso y siempre ofrece a los ponedores que se le visite en su clínica, en la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias 126 de Madrid, y ahí estará encantado de atender a todos los ponedores. Doctor, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Dieron la...